Carlos Enrique Bayo té dos temes sobre la taula i el primer d'ells té a veure amb l'informant de la policia del CNI, l'imam de Ripoll, Sati?
Sí, senyor, l'Audiència Nacional hem sabut avui que no investigarà finalment si hi ha vincles entre el Centre Nacional d'Intel·ligència, el CNI, i l'imam de Ripoll, Abdelbaki Essati, el suposat cervell dels atemptats del 17 d'agost de 2017. Considera l'Audiència Nacional que no és necessari. Què vol dir això exactament? Però ara preguntarem al Batlle.
Carlos Enrique, bona tarda.
Molt bona tarda.
Diuen que no és necessari i que, bàsicament, no cal investigar.
No, no, porque dicen que eso fue muy anterior a los atentados. Sí, sí, el problema es ese, claro, que durante años y años estuvo haciendo lo que quiso por toda España hasta que llegó aquí y montó toda una célula terrorista cargada de explosivos y luego, bueno, le salió mal, pero atentaron igualmente en las Ramblas, atropellando a la gente con la furgoneta. Pero vamos, ¿cómo que hace mucho tiempo? Exactamente, porque estuvo todo ese tiempo. Es que, además, todo esto procede de un escrito, de una solicitud del padre de Xavier, Javi Martínez, que pidió que, por favor, se cite a declarar en calidad de testigos a los agentes de la Guardia Civil con número de identificación tal y tal que visitaron Abdelbaki Essati los días 5 de abril, 24 de mayo y 26 de junio de 2012 en el Centro Penitenciario Castellón 2. Simplemente para que declaren. Se cite a declarar también pedía en calidad de testigos a los agentes del Centro Nacional de Inteligencia con números de identificación 7835 y 6917 que el 17 de marzo de 2014, muy poquito antes de que saliera en libertad, y como consta acreditado en autos, mantuvieron una reunión con Abdelbaki Essati en el Centro Penitenciario Castellón 2. Se cite a declarar en calidad de testigo a Hamid Barbad, secretario de la Comunidad Islámica ANUR, que ha desaparecido. En Ripoll, que fue el que, digamos, avaló a Essati allí. Y se cita a declarar en calidad de testigo a Minhaj Hamu, secretario de la Comunidad Islámica, An-Nur, que, bueno, también es importante su testimonio. Bueno, pues resulta que la Fiscalía y la Audiencia dicen que no hace falta citarlos a declarar. Pero además, lo que más me ha chocado de todo esto es que, claro, el abogado de Javier Martínez también pedía que se requiriera al CNI informes que pudieran ser los que hicimos públicos, difundimos en público, informes reservados, le han contestado que eso esa petición excede del ámbito de investigación del presente procedimiento. Entonces, claro, si excede del ámbito de investigación, ¿qué quiere decir? Que si se investiga el CNI, excedemos del ámbito de la investigación de un atentado terrorista. Porque vamos a ver, ¿por qué se pide que declaren estos agentes de la Guardia Civil? Porque justo en esas fechas de abril, mayo y junio de 2012, Essati, que es conocido en la prisión de Castellón II como yihadista acérrimo, partidario de los talibanes, y que está haciendo proselitismo por la yihad entre los presos, de repente cambia de golpe y se convierte en un santo. Vamos, pero tan santo que luego lo metieron a predicar como imán. Y justo durante esas visitas de la Guardia Civil, que por cierto colabora habitualmente con el CNI. Y cuando ya le tocaba a punto de salir, porque salió en abril de 2014 a la calle, el 17 de marzo se presentaron dos agentes del propio CNI, hablaron con él y salió reformadísimo, tan reformadísimo que la subdelegación del gobierno pidió que fuera expulsado de España. Hombre, había sido condenado por narcotráfico, llevaba 4 años en prisión, y si no queremos a unos, tampoco le querremos a él, digo yo. Pues no, resulta que un equipo de abogados, sorprendentemente, le estaba esperando en la puerta y le hicieron un contencioso administrativo que durante un año tuvo un apoyo extraordinario e incluso presentaron un certificado de vida laboral de la Seguridad Social de que llevaba 4 años en plantilla. No se sabe si en plantilla del centro penitenciario o qué. O sea, se había convertido en celador o cómo. Pero bueno, el caso es que el juez entonces dijo, bueno, pues no, está estupendo, se queda aquí en España. Y a continuación fue cuando empieza su carrera para que le recomiende, este que tampoco quieren interrogar, Hamid Barbaj, que ha desaparecido en Francia, yo también lo busco, por cierto. Pero a lo mejor ellos tendrían más posibilidades de encontrarlo, sobre todo el CNI. Y que tampoco quieren que declare en calidad de testigo Minhaj Hamoud, que fue el que le recomendó como, vamos, la persona más recta y tal. Y bueno, claro, como dicen que yo me he inventado que fueron anulados todos sus antecedentes, pues todo esto no lo sabían cuando se le recomendó en el de Alimán en el oratorio de Ripoll. No lo sabía la Policía Nacional cuando fue a visitar varias veces esa comunidad preguntando por él. No se lo habían dicho a los mozos que este señor tenía todo ese historial y estaba predicando. Es que estaba predicando a los jóvenes. Es que, vamos, o sea, el descontrol ese no se va a investigar porque dice la Audiencia Nacional que excede del ámbito de investigación del presente procedimiento. No queremos saber por qué se permitió que este señor hiciera lo que quiso. Pero bueno, es que esto, según La Vanguardia, eso demuestra que todo lo que nosotros publicamos es falso, lógicamente, ¿no? Como no lo van a investigar, es falso, digo yo, ¿no?
Sí, eso es lo que está diciendo La Vanguardia hoy, ¿eh?
Claro, dice que la juez y fiscalía niegan los vínculos de Limán de Ripoll con el CNI. No, lo que se niegan es a interrogar a los del CNI para saber si los tenía o no los tenía.
Quan la porta està tancada, com ara l'acaben d'atacar l'Audiència Nacional i la Fiscalia, està tancada per sempre?
Vamos a ver, es que se abrió una pieza. Realmente, el juez que inicia la investigación abre una pieza sobre las posibles relaciones entre el CNI y el imán de Ripoll, una pieza secreta que estuvo 3 meses, digamos, en funcionamiento, y a los 3 meses se cerró sin más explicaciones. Como era secreta, eran secretas las explicaciones, y en estos momentos es secreto lo que está allí tras el archivo. Con lo cual, como es secreto, porque es el servicio secreto, pues, como dicen ellos, excede del ámbito de investigación.
Nuestros... Eso vol dir que no s'investigarà mai.
Bueno, eso es lo que dice la audiencia, ya veremos, claro, todo es recurrible. La audiencia tampoco tiene la última palabra, evidentemente.
Pues si la fiscalía s'hi posa de perfil, ¿no?
No, la fiscalía dice que en la causa no se ha puesto de manifiesto indicio alguno relativo a ello ni en relación con las personas procesadas. La cantidad de indicio que hemos presentado los podemos contar por docenas.
¿Y a tú, això?
Y eso es indicio alguno para la fiscalía.
¿Com et fa sentir, a tú, presentar aquest munt de proves o aquest munt d'indicis pues i que això no vagi enlloc?
Indignado, sobre todo cuando hay otros medios. Hoy la delegada del gobierno en TV3 precisamente ha contestado que como ya había desmentido La Vanguardia, entonces claro, el subtítulo de La Vanguardia es: un auto de la Audiencia Nacional avala las informaciones que desmontan la teoría de la conspiración. O sea, la teoría de la conspiración es simplemente que el CNI estuvo, está probado, demostrado, que el CNI estuvo con el SATI intentando captarlo como confidente. Y la teoría de la conspiración no sería más bien que se niegan a investigar eso. Yo creo que la conspiración está en no investigar eso.
Aquest era el primer dels temes del que ens volia parlar el Carlos Enrique Bayo, però l'altre tema que ens volia plantejar avui, ja ho sabeu, és el famós cas Cursà. Cap a les Illes Balears anem, perquè segons les últimes informacions, què diu el Carlos Enrique?
Doncs segons ha publicat el Diario Público, un jutge i un fiscal han destapat a la cúpula de la Policia Nacional de Palma com a còmplices de Bartolomé Cursà, l'empresari que dona nom a aquesta trama mafiosa. Es tracta del magistrat Manuel Penalba i el fiscal Miguel Ángel Subirán.
Al revés del que explicàvem abans, justícia i fiscalia en aquest cas no s'inhibeixen, sinó que al contrari, jutge i fiscal parlen de la policia com a còmplices d'aquesta trama mafiosa. Això és escandalós.
Bueno, es que nunca en la historia de España un juez y un fiscal habían acusado de mafiosa a la cúpula policial de una comunidad autónoma. Porque estamos hablando del ex jefe superior de la Policía Nacional, Antonio Jarabo, del comisario en jefe, José Luis Santa Fe, y del inspector jefe, Antonio Suárez, que era jefe de la unidad de droga y crimen organizado de la UDICO. Los tres, dicen ellos, que lo que hicieron fue precisamente intentar destruir todas las pruebas, intentar falsificar informes para anular la investigación y desacreditar al fiscal que lo investigaba, y realmente hacer una serie de atestados que son muy chapuceros, para imputarles a ellos. Es decir, los que formaban la organización criminal eran el juez y el fiscal, que estaban investigando a toda una cantidad de gente, incluidos sicarios rumanos que han golpeado ferozmente a los testigos protegidos, incluidos regentes de prostíbulos. Todos estos eran ejemplares ciudadanos, y los que formaban la organización criminal eran el juez y el fiscal. Eso es lo que dice la Policía Nacional. Fantástico. Entonces, ¿qué es lo que hay? Que, claro, como les han imputado todo eso al juez y al fiscal, apartándoles de la causa, pues han pasado finalmente al contradague, porque eso de una organización criminal sui generis, porque además todo Palma de Mallorca sabía que el rey de la noche tenía un imperio de discotecas, de prostíbulos, de lugares de alterne, y en las que además la policía local amedrentaba a sus rivales, iba y llegaron a hacer registros todos los días de la semana, 5 días de la semana a hora punta,
a los competidores
para cerrarles los locales, la policía local. Pero es que la policía local controlaba a la prostitución en la playa del Arenal. Bueno, el caso es que, claro, la propia Policía Nacional ha pedido que se impute de organización criminal al juez y al fiscal por investigar eso. Está claro, ¿no? O sea, yo creo que la cosa está muy bien. Pero bueno, el caso es que nosotros presentamos aquí, de momento, porque tenemos muchos más testimonios, el testimonio grabado en vídeo de una aterrorizada testigo 31, que era conocida como la Madame, porque precisamente regentaba uno de los puticlubs donde se reunía la cúpula del PP y donde había sexo gratis para los policías, etcétera, quien, bueno, como fue, primero, fue atacada y golpeada salvajemente la cabeza contra los escalones de su propio domicilio por un sicario rumano que le dijo que la iban a matar si seguía desvelando lo que ella sabía. Pero es que en este vídeo lo que dice, y aterrada, es que ha ido el propio Antonio Suárez, jefe de la Unidad de Droga y Crimen Organizado, a su casa a amenazarla de muerte si sigue denunciando y no se contradice y acusa al juez y al fiscal.
Estos señores también me dijeron que los que me habían pegado a mí, igual que el testigo 29, son 5 rumanos que viven juntos, y que están pagados por ellos. Ellos lo saben que son. Yo no sé si estos rumanos viven juntos o no, ni de hecho sé si se han conseguido saber quién me ha pegado a mí, pero ellos me dijeron que eran ellos y que viven los 5 juntos, 5 rumanos. Vale. Yo no sé si la policía local los tiene nacional los tiene identificados, pero este señor los tiene muy claro y sabe quién me ha pegado.
Cuando digo este señor, ¿a quién referéis?
Se refiere a Antonio Suárez, al inspector jefe de la UDICO, el que se presenta en su casa con otro policía que le dice que tiene dos alternativas: o se retracta de todo lo que ha dicho y acusa al juez y al fiscal de haberle incitado y de haberle obligado a declarar eso y de haberle enseñado las fotos de los que ella identifica, o se va del país. Ellos le proporcionan billetes de avión y dinero para que se vayan y ya está. Y dice, pero si sigues en tu intención, puedes acabar en un contenedor con un pico clavado. Eso se lo dice un agente de policía a ella. Eso es lo que ella declara entre sollozos cuando por fin va a ver al juez para ver si la protege.
Ellos no quieren que hable. No quieren que vaya al juzgado, no quieren que denuncie nada en el en la policía, no quieren que hable contigo, con la gente que lleva el caso, no quieren que hable con un abogado, no quieren que hable con nadie.
Ellas no quieren que hable contigo.
Contigo, se está hablando al juez, está dirigiéndose al juez. Es que ella llama al juez Penalba para decirle, entre sollozos, que es que además estos dos se le quedan la documentación, le quitan la documentación, hasta el pasaporte que ya estaba caducado, y la documentación de su hijo de 7 años. Y se la llevan, y le dicen que cuando vuelvan con la documentación, o es para que ella declare contra el juez y se retracte de lo que ha dicho antes, o vendrán con unos billetes de avión y le devolverán la documentación para que se vaya fuera con su hijo. Todo esto bajo amenaza de muerte.
Aquest és el testimoni número 31. També parleu amb el testimoni número 29. Qui és i per què és important?
Bueno, el testigo 29 es el más odiado por toda esta mafia, precisamente porque se ha mantenido en sus 13 y mantiene y nos ha mantenido a nosotros en público, en el diario público, nos ha asegurado que se va a ratificar en esa declaración en la vista oral de que él veía cómo el jefe de la UDICO, Antonio Suárez, iba todos los sábados por la noche de primeros de mes a recoger sobres de dinero al cuartel general de Cursac en la discoteca Titos de Palma. Como se insiste en declarar eso, a pesar de que es declarado testigo protegido, primero unos rumanos le rompen varias costillas con una paliza en un garaje. Entonces se le envía a otro sitio, alejado. Y al cabo de horas, los rumanos vuelven a estar en ese sitio. ¿Por qué? Porque es la propia policía la que sabe dónde le están escondiendo. Y esta vez le queman la cara y todavía la tiene quemada con un hierro candente. Hasta que este testigo protegido en España tiene que huir porque la policía no solo no le protege, le envía sicarios a que lo apalicen. Y en estos momentos ha pedido asilo en Suiza y se lo han concedido. Está en el extranjero. Ha tenido que huir.
¿Y al Ministerio del Interior?
Yo lo he comunicado todo esto al Ministerio del Interior y se lo voy a hacer llegar también al director general de nuevo. Y yo sé que le ha llegado al propio ministro Marlaska, pero de momento están todos quietos, yo no sé si congelados del susto que tienen. Porque es que yo acabo de publicar todo este vídeo larguísimo en la que es dramático el testimonio. Y además se ve clarísimamente que está diciendo la verdad y está registrado y está en la causa, pero no se investiga eso. Se está investigando unas supuestas filtraciones que hicieron el juez y el fiscal, porque la organización criminal era el juez y el fiscal, según la Policía Nacional de Palma de Mallorca, que están, claro, todos pringados, porque los que están haciendo estos atentados, que les conocen como los Juanes, Juan Márquez y Juan Palomo, son los que han hecho cuatro atestados que no hay por dónde cogerlos.
¿Y qué están fent aquests dos senyors ara mateix?
Pues les han ascendido, a raíz de haber hecho esa acusación contra el juez y el fiscal, han sido ascendidos por encima de su categoría, poniéndolos en puestos de mando. Bueno, en estos momentos se han encerrado en su despacho, según me cuentan fuentes directas de dentro de la jefatura de la Policía Nacional en Palma, están encerrados en su despacho, le han dicho al que lleva la jefatura de la UDEF ahí que se encargue él del bando, porque están haciendo una investigación muy urgente, están revisando todas las grabaciones a ver si encuentran algo con lo que defenderse. Pero es que estos han participado de la organización criminal a base de hacer atestados que se van a demostrar, porque los tengo también, no solo los atestados, sino las alegaciones a los atestados, y son absolutamente falsos. O sea, son acusaciones en falsos. Es que la Policía Nacional de Palma de Mallorca, la cúpula, está falsificando pruebas para incriminar al juez y el fiscal y proteger así al jefe mafioso de la isla. Yo, si el Ministerio de Interior no hace nada, vamos, ya es como para confiar en alguien.
¿Tú vienes de Mallorca ahora?
Sí, claro.
¿El ambiente cuál es allí?
Bueno, yo como estoy en las cloacas, pues voy por debajo y nadie se da cuenta de lo que voy sacando.
Jo pateixo tant per tu, de veritat.
Però en estos momentos, después de yo
publicant això, no tens resposta, no tens algun tipus d'amenaça?
Sí, en estos momentos, no, lo que pasa es que no saben dónde estoy. Bueno, no saben que, supongo que ahora sí que saben dónde estoy.
Home, ara mateix és fàcil, però...
Pero quiero decir que yo cuando lo he publicado ya no estaba en Palma y parece ser que aquello está de, bueno, color de hormiga, como dicen en Colombia. Ahora están todos bastante desesperados.
Carlos Enrique Bayo, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Estat de Gràcia, amb Roger de Gràcia. Catalunya Ràdio.